Francisca Vega, NMBS Noticias.
Bueno, pues ya les platicaba hace unos minutitos que la OMS recomendó que los países continúen utilizando la vacuna AstraZeneca por ahora. Algunas naciones europeas suspendieron su uso después de algunos reportes de coágulos en la sangre en personas que habían recibido la dosis. En la línea telefónica, Roselyn Lemus Martín, la doctora que ha estado platicando con nosotros durante todo este tiempo, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Doctora, me da gusto saludarte como siempre. Y digamos, durante un lapso de tiempo, el tema de la AstraZeneca preocupó. Sin embargo, pues este mensaje de la OMS, supongo, tranquiliza y hay que tomarlo así, ¿no?
Así es, Ana Francisca. Buenas tardes. Con gusto saludarte. Pues sí, definitivamente la OMS, el mensaje tranquiliza, a pesar de que ya hay otros países que hoy se unieron a la lista de países que, bueno, que no quieren aplicar por este momento la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Es una pausa en la vacunación, en lo que se determina exactamente qué es lo que está sucediendo. Se está evaluando si es un lote en particular, dos lotes, o si es en general algo relacionado a la vacuna. Hasta el momento no se ha indicado o no hay evidencia de que sea causado por la vacuna, pero sí se sigue evaluando como tal el lote, porque es el lote que se distribuyó en la mayoría de los países de la Unión Europea, ¿no? Por eso esta decisión de varios países de pausar, porque precisamente ellos, bueno, recibieron lotes parecidos o el mismo lote que tuvo problemas tanto en Austria como en Noruega.
Sí. Esto querría decir que quizá el problema fue en esos lotes, y sin embargo no hay certeza de que pueda suceder en otros más.
Así es, definitivamente no hay certeza. Se tiene que evaluar pues muy de cerca el caso. La EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, está evaluando esto muy de cerca. La OMS obviamente determinó esto, pero los que están evaluando realmente la situación técnicamente es la EMA. Y ellos, yo creo que en los siguientes días, yo creo que aproximadamente 15 días o en unas semanas van a dar el dictamen de qué es lo que está sucediendo, porque sí se tiene que evaluar, porque efectivamente en la fase 3 no se observó esto. En la fase 3 se debió de haber observado con un solo suceso, bueno, se podría haber determinado que sí está ligado a la vacuna, pero no se observó esto en la fase 3, ¿no? Que, bueno, esto ya también se sabía que una vez que se aplicara la vacuna a millones de personas, podrían suceder este tipo de eventos, claro, adversos raros, ¿no? Porque eso sería clasificado como un evento adverso raro, no un evento adverso común.
Ahora, me gustaría platicar ahora, doctora, sobre este tema que creo que es cada vez más... entonces, nada más para cerrar este tema de AstraZeneca, cualquier vacuna ahorita es una buena vacuna, punto.
Así es, cualquier vacuna, lo que sí quiero mencionar es, lo podemos decir como el riesgo relativo que se está calculando es muy bajo. Supongamos que fuera causado por la vacuna, que este no es el caso, no se ha comprobado, pero el riesgo relativo es todavía muy bajo en comparación del beneficio que otorga la vacuna. Entonces, podríamos decir que cualquiera de las vacunas está otorgando un beneficio que es mucho mayor que el riesgo que podría presentarse.
Ahora, lo segundo que te quería preguntar, y es algo que me preocupa y además me preguntan mucho aquí en el programa y en redes sociales, y nos han dado respuestas diversas, debo decirlo. Doctores, incluso la secretaria de Salud de la Ciudad de México me dio una respuesta diferente. En fin, cuando una persona tiene una reacción alérgica, ha tenido una reacción alérgica severa, ¿se puede vacunar, sí o no?
¿Una reacción alérgica severa a la vacuna contra COVID-19, no, o a otras vacunas?
No, una reacción alérgica a cualquier cosa, al jitomate, a la fresa, al pelo de gato, lo que sea, que no necesariamente tenga que ver con las sustancias, digamos, de la vacuna. Me han dado respuestas distintas, digamos, entonces, pues sí me parece pues importante aclararlo, ¿no?
Claro, sí, la cuestión de las alergias solamente se está presentando con las vacunas de RNA mensajero, en particular la vacuna de Pfizer. Okay. La vacuna de Moderna también está presentando eventos alérgicos, pero esto no es determinante, se puede decir. Hay personas que no son alérgicas a nada, que han presentado algún tipo de alergia con la vacuna, Y hay personas que son alérgicas a diferentes alimentos, etcétera, y no han presentado ninguna alergia. Entonces, no hay una correlación como tal, ¿no? Sí se estaba, y de hecho se sigue haciendo, que personas que son alérgicas, de hecho, cuando te vacunas, yo ya, por ejemplo, me vacuné con la primera dosis, yo soy alérgica, y me vacuné con la vacuna de Moderna, yo presenté una reacción alérgica moderada, no fue una reacción alérgica severa, ¿no? Pero cuando uno va al sitio de vacunación, le preguntan si es alérgico o no, no le niegan la vacuna a nadie, pero sí tienen que estar atentos de que alguien que ya tiene un antecedente de alergias tiene que estar en más tiempo después de la vacunación vigilado, ¿no? En lugar de 15 minutos,
ahora,
media hora, ¿no? Por ejemplo.
Sí. Sí. Ahora, por ejemplo, la vacuna de Johnson y Johnson no es de RNA mensajero, entonces es mucho más, digamos, es menos el riesgo si las vacunas no son de RNA mensajero, ¿no?
Así es, por definitivamente, porque las de RNA mensajero, la alergia se presenta muy posiblemente, y es lo que muchos científicos creemos, que la alergia se debe, o los eventos alérgicos se pueden deber a los lípidos que constituyen las vacunas de RNA mensajero. Se tiene que cubrir esta molécula de RNA mensajero con lípidos, y esos lípidos al inyectarse a veces pueden causar alergias, ¿no? No es en todos los casos que se presentan las alergias, repito, y hay personas que, pues, tienen alergias a alimentos sin problema. Lo que sí, una persona que es alérgica a un medicamento, pero una alergia severa, que haya tenido ya un choque anafiláctico, que tenga ese tipo de historial, sí se tiene que vigilar más, porque ese tipo de personas sí podrían presentar una alergia un poco más severa o moderada después de la vacuna.
De acuerdo. Bueno, a ver, ahora, el otro tema que quería platicar contigo es el asunto de la combinación de vacunas, porque ya nos lo dijo hace algunas semanas el doctor Hugo López-Gatell, no están llegando, evidentemente, el número de vacunas que tenían planificado o que pensaban que iban a llegar o que nos habían presentado como plan de vacunación aquí a México, y en algún punto, en alguna de sus conferencias de la tarde, no lo ha vuelto a tocar particularmente, pero sí abrió la posibilidad de que si se pudiera poner, por ejemplo, la primera dosis de una vacuna y, pues, si ya te toca la segunda y no ha llegado la segunda de la misma vacuna, pues, se puede aplicar otra vacuna más, y yo creo que eso también, pues, genera muchas preguntas aquí en el país, ¿no? Con respecto a la calidad de la inmunidad que te pueda dar, o si funciona o no funciona. ¿Cómo ves esto?
Claro, la combinación no se recomienda porque cada una de las vacunas se evaluó bajo diferente régimen de dosis, tienen diferente diseño experimental, diferente estrategia. Entonces, sí se está evaluando clínicamente hasta el momento posibles combinaciones. Son dos las más conocidas, que son Sputnik V con AstraZeneca y AstraZeneca con Pfizer, ¿no? Sputnik V y AstraZeneca son el mismo tipo de vacunas, entonces lo que se está evaluando ahí es si combinando las dos vacunas se puede llegar a una eficacia más alta. Con la de AstraZeneca y Pfizer, el estudio clínico lo que quiere evaluar es si se presenta algún tipo de efecto secundario al combinar dos vacunas que son de diferente estrategia. Pero todavía no se tienen resultados, se tendrán resultados hasta junio posiblemente. Entonces, hasta el momento, si se quiere hacer una combinación, lo ideal y por protocolo, se tendría que hacer un estudio clínico, al menos en un grupo pequeño, para evaluar si hay un efecto secundario o no al combinar dos vacunas que sean diferentes. Técnicamente, dos que son del mismo tipo no tendría por qué tener tanto problema, pero aún así desconocemos qué efectos secundarios podría tener el combinar dos vacunas que son totalmente diferentes, de diferente régimen de dosis, etcétera, ¿no? Que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se planteó en algún punto combinar, si no hubiera habido suficientes dosis de Pfizer, combinar con la de Moderna como segunda dosis, pero porque son del mismo tipo, ¿no? Ahí no hay tanto problema. El donde sí hay mucho problema es combinar, por ejemplo, una vacuna de virus inactivado, que son las que están llegando a México, CoronaVac, Sinopharm, etcétera, con una de adenoviral o con una de RNA mensajero. Ahí sí no sabemos qué podría suceder, sobre todo en los efectos secundarios. Y además, al combinarla, quizás una de las vacunas tendría menor eficacia que la otra, ¿no? Podría disminuir la eficacia que ya tiene la vacuna como tal que se estudió, porque cada una de las vacunas se estudió por separado, obviamente, y la eficacia se determinó con ese diseño experimental de cada vacuna. Entonces, al combinarlo no sabemos qué eficacia podría tener al final de la combinación y también qué efectos secundarios podría tener.
Bueno, pues entonces esto requeriría, por lo que nos dices, doctora, un análisis y un estudio, digamos, que tendría que suceder previo a que efectivamente arrancara una segunda dosis con otra vacuna que no sea la primera que te tocó, ¿no?
Así es.
Para que todos estén tranquilos, de acuerdo.
Sí, así definitivamente, por el momento bueno, no se recomienda y yo no lo recomendaría. Entonces, si lo quieren hacer, se tendría que hacer, como menciono, un estudio clínico, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, en Europa, evaluar qué es lo que sucede cuando se combinan dos vacunas en una dosis y en la otra, ¿no? Que es lo que se va a hablar, sobre todo para los adultos mayores, que es el grupo que está en más riesgo de poder presentar algún efecto secundario en la combinación.
Claro. Bueno, pues ahí está. Yo, como siempre, te agradezco muchísimo, doctora, que nos hayas tomado la llamada y que nos ayudes a entender algunas de las preguntas que de pronto la gente tiene y no sabe ni con quién a quién recurrir. Y te digo que nos responden una cosa unos y otras otros, entonces creo que lo mejor es ir, por supuesto, con los expertos como tú. Muchísimas gracias.
Con gusto, Ana Francisca. Un abrazo.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.